Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hace dos semanas la noticia era el comienzo de un derribo. El comienzo del derribo de un antiguo edificio de la zona de Callejones del Perchel para que una promotora madrileña levante otro inmueble en ese solar para darle uso hotelero o para viviendas de venta o alquiler. Eso todavía está por ver. Esa era entonces la noticia de hace dos semanas. El inicio de una demolición que los vecinos de esa zona, del barrio del Perchel Sur, sabían que les iba a suponer algunas molestias. Eso sí, también durante algunos días, como es natural. Lo que no esperaban es que los problemas se multiplicaran ni que fueran para largo. Te cuento, los vecinos de esa zona de la ciudad están preocupados porque desde que comenzó el derribo de ese antiguo edificio están sufriendo cortes de luz en sus propias casas y están especialmente preocupados porque la calle Malpicá, cuando anochece, se queda prácticamente a oscuras.
De antemano ya sabíamos que una demolición de esta magnitud iba a conllevar molestias. Pero nos estamos encontrando con situaciones que no preveíamos. Han quitado todo el alumbrado de la calle cuando no hay luz, es decir, por la noche o incluso a las 7 de la mañana, da susto meterse en la calle. Algunos vecinos nos han comentado que han tenido situaciones de cruzarse con algunas personas y pasar auténtico miedo, ¿no?
Miedo, preocupación, como cuenta Adriano, es lo que sufren los vecinos de calle Malpica cuando anochece, porque prácticamente se quedan a oscuras. Como te digo, has acabado de escuchar a Adriano, uno de los vecinos de Perchel Sur, afectado por el derribo de ese antiguo edificio donde las máquinas entraron hace ahora, insisto, dos semanas. Vecinos que temen que ese corte de luz se prolongue varios años.
Se han quitado las farolas que estaban puestas en la fachada del edificio que se está demoliendo, pero no se ha previsto ponerlas en la fachada opuesta, en la del otro edificio, que no tiene nada que ver con esta demolición, y que siga dando alumbrado a la calle, al menos temporalmente hasta que ese edificio esté construido. No van a dejar una calle céntrica sin iluminación durante 3 años, que es lo que puede durar una obra de esa envergadura.
Y atentos, porque ese no es el único problema que la demolición le está acarreando, como estás escuchando, a los vecinos del barrio. En esa calle sin iluminación, en Malpica, se acumulan los escombros en plena vía pública.
Media calle está invadida por los escombros del derribo, que no entendemos porque esos escombros no se echan dentro de la parcela y no tienen que estar ocupando la vía pública. Literalmente estamos allí respirando y masticando el polvo, ¿no? Por otro lado, pensábamos que esto iba a ser cosa de una semana y se está dilatando innecesariamente.
Y bueno, la pregunta es, ante esta situación que están escuchando, ¿qué están haciendo los propios vecinos del Perchel Sur? Pues han reclamado al Ayuntamiento de Málaga, concretamente al Distrito Centro, que intervenga para solucionar pues los problemas que estás escuchando, que se reponga sobre todo la luminaria en la zona, las farolas que se han quitado y que se retiren los escombros. De momento, solo les queda la resignación.
Nos dicen que durante estos 2 días no van a hacer trabajo de demolición, pero está la máquina ahí parada y lo que queremos los vecinos es que se acabe cuanto antes con la demolición y retiren los escombros.
Son los problemas que se están encontrando los vecinos de Perchel Sur por el derribo de un antiguo edificio de viviendas donde vivían unas 50 personas que tuvieron que abandonar sus casas después de que el inmueble fuera adquirido por la promotora madrileña Dacia, que es precisamente esa promotora la que ha ordenado la demolición para construir un nuevo edificio. El desalojo del antiguo inmueble fue un camino cargado de problemas porque muchos vecinos no querían irse del que había sido su hogar sin que se les diera una solución. Al final, casi todos llegaron a un acuerdo con la promotora y aceptaron casi 170.000 euros por dejar sus casas. Decimos casi todos, porque aún quedan 2 vecinos de renta antigua a los que no pueden obligar a irse y que se resisten a dejar sus casas. ¿Qué tal? Muy buenas. Escuchas Herrera en COPE más Málaga. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz, en este jueves 21 de noviembre, 12 y 34 de la tarde. Vamos a mirar al cielo con los amigos de F. Sáez, tu ferretería que patrocina el tiempo. Como habrás podido comprobar, en el día de hoy cielos nubosos en el interior. No se descartan, por cierto, alguna lluvia que otro, eso sí, de manera débil en la sierra. En el litoral los cielos están bastante clareados, aunque ojito que al final del día se pueden encapotar un poquito, pueden aparecer las nubes. Y como habrás comprobado, sobre todo en la mañana de hoy, las temperaturas han bajado un poquito. También ha aparecido el viento, es el protagonista del día. Un viento que, por cierto, a medida que pase el día va a ir aumentando. Ten cuidado porque se esperan intervalos y rachas muy fuertes de viento, sobre todo en la costa de la Axarquía, con previsión de vientos de hasta 60 kilómetros por hora, así como de olas de 2 a 3 metros. Allí, en la costa de la Axarquía, está activado el aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 12 del mediodía, desde hace media horita, hasta las 10 de la mañana de mañana viernes. Fenómenos costeros, insisto, en la costa de la Axarquía, alerta amarilla, aviso amarillo desde ya y hasta mañana por la mañana. Hoy tenemos máximas que van a rondar los 21 grados en Málaga, en Vélez y en Marbella. No van a llegar a esa temperatura, se van a quedar en 15 grados de máxima en Ronda y en Antequera. Mañana viernes tendremos cielos nubosos en el interior, como hoy incluso pueden caer algunas gotitas, pero a lo largo de la tarde se van a abrir los cielos. En el litoral tendremos cielos poco nubosos, un cielo muy clareado, incluso como está ocurriendo en el día de hoy. Los vientos, por cierto, van a ser mucho más moderados y las temperaturas prácticamente se van a mantener igual que hoy. Te recuerdo, máximas de 21 grados en Málaga, Marbella y Vélez, máximas de 15 en Ronda y en Antequera. De la mano del restaurante Las Palmeras nos vamos a asomar a las carreteras. A esta hora te cuento que las carreteras de la provincia, según las DGT, pues está todo muy tranquilo. Nos cuentan que hay tráfico fluido en todas las carreteras de la provincia. En la capital, según el Centro de Gestión del Tráfico del Ayuntamiento, nos invitan a evitar la zona de Armengual de la Mota con calle Hilera. Ahí se están produciendo en esas zonas las obras que están teniendo lugar en las últimas semanas, meses con el metro de Málaga. Hay tráfico lento, por lo tanto evitar esas zonas de Armengual de la Mota con calle Hilera. Y también nos cuentan que hay problemitas de tráfico, que hay tráfico intenso en los alrededores de la Plaza Manuel Azaña, en la comisaría provincial.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
12 y 37, te cuento ahora otras historias con Carmen Cerván. Primero, lo pidió por carta al ministro de Turismo Jordi Hereu y ahora ha insistido haciendo la solicitud al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Te hablo de la petición que ha hecho el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para imponer una tasa de 2 o 3 euros por noche a los pisos turísticos. Carmen Cerván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. El alcalde ha remitido una carta, como dices, a Pedro Sánchez, en la que le pide un marco jurídico que permita establecer un impuesto a las estancias en viviendas turísticas, a cuya proliferación atribuye, dice esa carta del alcalde, una situación indeseable en ciudades de España y de otros países vecinos al disminuir la oferta de vivienda para alquiler de larga duración. En su carta, de la Torre insiste en que la recaudación de esa tasa a los pisos turísticos, el ayuntamiento la destinaría de forma íntegra a subvencionar alquileres de familias vulnerables, como ya planteó en esa otra carta que envió el ministro el pasado verano, en la que estimó que la ciudad podría recaudar cada año entre 20 y 30 millones de euros por ese tributo. La propuesta del alcalde también pasa por establecer una tasa por noche de hotel, aunque en este caso la recaudación sería menor al haber menos camas hoteleras que en pisos turísticos, y se destinaría a la promoción del turismo de calidad y no, como los pisos turísticos, a alquileres sociales.
En la página de sucesos te contamos que un hombre iba al volante de un camión habiendo consumido tres tipos diferentes de droga. Tres tipos diferentes de droga y además llevaba el camión cargado de mercancía que superaba en una tonelada el peso permitido. Quien te cuento, ese camionero ha sido denunciado por la Guardia Civil.
Agentes del grupo de tráfico de la Guardia Civil localizaron al vehículo en un control en la autopista de Las Pedrizas, a la altura de Casa Bermeja. Constataron que el camión excedía un 32% el peso estipulado para ese tipo de vehículos, una tonelada más de lo permitido. Le hicieron al conductor la prueba de alcohol y drogas y dio positivo en cannabis, en cocaína y en anfetamina. El conductor ha sido denunciado por eso y por el exceso de peso de la mercancía.
Y queda poco menos de un mes para las fiestas navideñas, una época del año que se suele celebrar rodeado de amigos y familiares, pues alrededor de una mesa en la que suelen verse carnes, pescados, mariscos, embutidos, todo de la mejor calidad. Y es que, Carmen, la ocasión lo merece.
Sí, hoy aquí en COPE nos queremos acercar a uno de los mercados municipales de la capital para palpar qué ambiente de compra se está viviendo, como decimos, a prácticamente un mes para que empiece la Navidad. Somos previsores los malagueños, estamos comprando ya productos que a medida que se acerque la fecha de la Navidad, artículos que subirán de precio, o por el contrario, esperamos a última hora para hacer la compra.
Vamos a comprobarlo. Qué mejor que hablar con Andrés Atienza, que se encuentra precisamente a esta hora, 12:39, en el mercado de Atarazanas, el mercado central de la ciudad. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Bueno, lo que te puedo contar a esta hora, como bien dices, 12:39, es que esto estaba rotado la zona de frutería, la zona de pescadería, la zona de carnicería, de embutidos. Y es una alegría, ¿no?, ver cómo se mueve este mercado, que además cuenta con un elemento que lo hace diferente a los demás 13 mercados, aparte de este, que tenemos en la capital. Y es que aquí hay mucho extranjero que viene a ver como un auténtico espectáculo, cómo se corta el pescado, cómo se refrescan las gambas, cómo se corta la carne. En definitiva, ahora mismo muchísimo ambiente. Bueno, ¿qué es lo ¿qué pasa? A día de hoy, queda algo más de un mes para Navidad, podemos decir que hay precios realmente contenidos todavía. Por ejemplo, la gamba blanca fresca, una gamba gordita, entre 24 y 36 euros el kilo, las quisquillas 18 euros el kilo, la merluza a 12, la gamba roja 18, el salmón noruego a 32, el lomos o la pierna de cordero lechal a 20 euros. Esto va a subir un 20-30% sin duda alguna en cuestión de un mes. ¿Qué están haciendo los malagueños? Bueno, pues hay de todo. Hay algunos que vienen y dicen que sí, que lo están comprando ya, están echando un vistazo, consultando precios, congelando, y otros que nada, a pecho descubierto dirá que ya vendrán cuando venga la Navidad. Vamos a escuchar a Carmen, a Fernando y a Isabel.
A ver, marisco, las gambas de huerva no faltan. Lo compro antes, yo ya lo cuezo y ya después lo guardo.
Sí, es lo normal. Intentamos algo, adelantar las cosas.
Esto va a ser primero, ya vendremos más. Los pobres no puedo comprar todo de una vez, hay que ir poquito a poco.
Bueno, es lo que cuentan a algunos de los malagueños a los que estamos preguntando. Por cierto, en el otro lado están los dueños de los puestos, que ya empiezan a notar que hay gente que efectivamente se empieza a interesar de cara a Navidad. Vamos a escuchar ahora a Paco, que tiene un puesto de jamones, a Víctor, que es pescadero, y a Ricardo, que es carnicero.
Nuestros clientes habituales, sí. Si nos encargan de todos los años, que ya nos conocen, que los tratamos bien, pues nos suelen encargar. Pero luego está la gente de paso, la gente, ya te digo, que va mucho preguntando precios.
Pata de cangrejo, los cangrejos, los clientes de todos los días, sí. Me suelen encargar casi todo para la Navidad.
Bueno, siempre están los lechazos, los chivitos, los solomillos suelen subir siempre, el solomillo de Angus que traigo yo aparte de mis terneras ecológicas, pues siempre me suben un poco, es lo habitual.
Bueno, en algunos casos es bueno adelantarse, luego también pues otros piensan que no es para tanto. Enrique, hemos hablado de precios, productos pues normales, corrientes. Luego están los espacios, los puestos donde hay verdaderos productos premium, como él me decía, el Museo del Mar, Hermano Céspedes, aquí.
Hombre.
Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, vaya puesto que tienes, que tienes a toda la gente haciendo fotos, porque es que es para verlo. Cuéntanos un poquito qué tienes y a cómo está ahora mismo el precio.
Pues tenemos la mejor calidad que se puede traer en pescado y en marisco. Y los precios, pues tenemos los carabineros a 115 euros, espectaculares, pegando botes. Tenemos Pablo Romero, que es solo langostinos tigres de Sanlúcar, a 60 euros. La gamba roja de Garrucha la tenemos a 90 euros. La gamba gorda de Málaga, de aquí de Estepona, a 60. Y la gamba mediana de Fuirola, muy buena, a 30 euros. Tenemos cigala de aquí, de Estepona y de Marbella, pegando botes, las medianas a 70 y 80, y la gorda están a 100 euros.
Bueno, ¿y la gente empieza ya a llevarse alguna cosita para Navidad o no, Ricardo?
Y tenemos clientes que se llevan para Navidad y sobre todo para comer solardía, porque hay que vivir la vida, no solamente se come en Navidad.
De las cosas también que se puede dar un homenaje, por cierto, en Navidad, estos precios que nos has comentado, ¿cuánto pueden subir más o menos en aproximadamente un mes?
En Navidad, pues de 20 a 30 euros un kilo fijo, seguro, esta misma calidad. Pues hay otras calidades que son descongelados y tal, que bajan los precios, pero no es lo mismo.
Gracias, Ricardo.
Nada.
Gracias, pues ahí está, el Museo del Mar, que le llaman. Da gusto, Enrique, ver el puesto de este hombre, de unos carabineros dando bote como que están vivos. Y luego, pero bueno, yo recomiendo a los oyentes que se den un paseo por el mercado, porque como digo, hay para todos los precios, hay ofertas. Y bueno, dicen esa leyenda que cuanto más te acercas a la hora de comer, puedes encontrar mejores precios, claro. Porque quieren darle salida a todo el género y entonces te encuentras mejores precios. Eso sí, que no te vas a encontrar, pues a lo mejor, mismo producto, la misma calidad y la misma frescura, claro, que a primera hora de la mañana. Por lo tanto, suele haber de todo, no hay miedo a los precios, eso es lo que he percibido, Enrique, pero como digo, hay gente que sí, que viene, que encarga, que congela, ya los puestos están muy al día en esto, ya lo envasan todo al vacío, tanto jamones como carnes, y otros pues que no, pues que prefieren llegarse esos días navideños, que forma parte de la tradición familiar, echar un vistacito y eso que le entra por el ojo, pues se lo lleva y lo pone en la mesa.
Genial, pues a ver si te traes algo de eso que pega botes, como carabineros o cigalas para acá para la redacción.
Yo, mientras que tú me hagas un bizum, yo llevo para allá lo que tú quieras, Enrique.
De camino va. Andrés Atienza, muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti, Enrique, hasta ahora.
Vamos a conocer ahora la última hora del deporte malagueño. Mucho me tiene que convencer después de hablar de carabineros y cigalas. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El que te tiene que convencer soy yo, que saques la chequera, que tú eres un tío ahí con billetes.
Sí, vamos.
Y que ya traiga, como hay un cocedero de mariscos ahí en el mercado de Atarazana, que ya lo traiga hecho, ¿eh? Que ya lo traiga hecho, que no tengas tú que ponerte...
Es verdad.
Que no tengas tú que ponerte a pelar ningún género. Ya listo para comer.
Esa es buena idea.
Bueno, pues nada, ya que hablas de comida, no sé si tiene mucho que ver o no, cómo te lo voy a enlazar, pero hay Copa Davis y ¿sabes quién ha ganado a quién? Ha ganado Kokkinakis.
Hombre,
por eso te lo lazo. Está ya la eliminatoria de Copa Davis arrancada entre Australia y Estados Unidos y Kokkinakis es un tenista australiano.
Australiano.
Todo está bailado, está todo guionizado de esta mañana. Kokkinakis le ha ganado a Shelton, salta la sorpresa porque se adelanta Australia, ha ganado en tres sets y ahora en un ratito arrancará el segundo partido de los partidos más atractivos que se pueden ver en esta eliminatoria de Copa Davis porque juega el número 4 del mundo, Taylor Fritz, frente a Alex de Minaur. Se escribe de Minaur, pero se dice de Minaur. He descubierto, igual que está en la página de sonido de la ACB,
¿sí?
He descubierto la página de sonido de la ATP. Bueno. Esa está súper entretenida.
Es que es de mis debilidades esa
página. Por eso te digo, así que te recomiendo a ti, a todos los oyentes, que si quieren saber cómo se pronuncian los nombres estos raros, ahora voy a buscarle Kokkinakis, a ver si lo estoy diciendo bien, vale, para que se pronuncie bien. Bueno, pues hay mucha Copa Davis esta tarde, el turno también para el número uno del mundo, para Jack Sinner, para Italia, que se va a medir a la selección de Argentina, que también arrastra muchísimo público. Eso en cuanto a la Copa Davis de tenis. Ayer terminó la Billie Jean King Cup, que es la versión femenina de la Copa Davis. Finalmente, la Copa, el título, se va para Italia, que doblegó 2-0 al combinado de Eslovaquia. En clave un poquito más local, en fútbol, ya están entrenándose los tres internacionales del Málaga, los Izan Merino, Aarón Ochoa y Antoñito Cordero, que han venido después de esa gira con Irlanda, en el caso de Aarón Ochoa, y con España, en el caso de Izan Merino y de Antoñito Cordero. Se entrenan con normalidad. El que no se está entrenando con normalidad es Galilea, que estando ya jueves parece baja casi segura para ese partido, para recibir al líder. Llega, como digo, el Racing de Santander, invicto fuera de casa, lo gana todo lejos del Sardinero y quiere seguir con su racha triunfal lejos de Cantabria. Vamos a escuchar a Javi Montero, al futbolista del Racing Santander, hablando de lo que se espera el sábado de la Rosaleda.
Bueno, sobre todo nos enfocamos en nosotros mismos, ¿no? En cómo estemos nosotros, ¿no? Que es lo más importante. Si nosotros estamos bien, vamos a estar mucho más cerca de ganar y es lo que vemos nosotros.
Bueno, palabra de Javi Montero, del futbolista del Racing de Santander. Por último, decirte, Enrique, que hay una mala noticia. También ya sabes que hay parón liguero en el caso del baloncesto con las selecciones nacionales. Pues teníamos a 4 jugadores de Unicaja de Málaga con la selección española. Sí. Solo nos quedan 3. Se ha lesionado el jugador del equipo malagueño, en este caso Tyson Pérez, sufre una micro rotura en el aductor de su pierna izquierda, por lo que es sondeado. Parece que no es gran cosa, pero el jugador ya viene de camino para Málaga. Esta tarde va a ser examinado por los servicios médicos del club. Ya se pondrá a trabajar para reincorporarse al equipo malagueño hasta el 30 de noviembre tiene, porque el 30 de noviembre es cuando Unicaja va a jugar su primer partido, por cierto, en el Carpena, después de este parón por las selecciones nacionales. Y hoy no te pierdas, Enrique, a partir de las 3 de la tarde, Deportes Cope Málaga. Vamos a abrir el programa con Marcos Cerveró, y dirán ustedes, ¿quién es Marcos Cerveró?
Hombre.
Pues es el preparador físico de Unicaja, el hombre clave en la sombra. ¿Quieres saber quién es el que corre más de Unicaja?
Uh-huh.
El que corre más kilómetros, el que está más fuerte, pues todo eso a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga.
Desgranamos físicamente a la Unicaja de Málaga de Ivón Navarro.
Mejor no te apuntes a la Unicaja de Ivón Navarro porque salimos mal parados.
No,
¿eh?
ya. ni 5 minutos duramos ahí. Pues a las 3, además de Cerveró y toda la actualidad de Unicaja de Málaga, física y deportivamente hablando, todo el deporte malagueño de 3 a 4 y media. Emilio, te escuchamos.
Venga, ¿te he seducido o
sí,
mejor
me
antes?
Sí, con el Coquinaki, ¿no? me ha gustado.
Perfecto.
Venga,
hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Black Light Gospel Choir. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Ingeniasur Servicios y Obras, Muelle 1, Mascón Supermercados, AGS Solar, Metro Málaga, Hola Motor, Tesesa y Unicaja Banco.
¿Estás pensando en hacer una reforma en casa, pero los números no te salen? Pues mira, no te preocupes porque Credialpes, que es agente de Cofidis, tiene la solución para ti. Tiene un crédito personal desde 4.000 y hasta 60.000 euros que te lo va a ofrecer sin gasto de comisión de apertura. Lo mejor que puedes hacer es informarte en su teléfono gratuito, el 900-234-235, o en su página web credialpes.es. Enseguida me voy a la Universidad de Málaga, pero antes déjame decirte una cosa. El próximo lunes, 25 de noviembre, como suele ser habitual en cada cita anual, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, estará junto a Mónica García de 1 a 2 del mediodía, horita entera, para responder a todos vosotros, para responder a cualquier duda, petición de los oyentes de COPE Málaga. Insisto, el lunes 25 de noviembre, el próximo lunes, vamos, de 1 a 2 de la tarde, visita los estudios de COPE Málaga el alcalde Francisco de la Torre. Recuerda que ya te puedes adelantar y así vamos acumulando, y eres de los primeros en que tus preguntas se le hagan al alcalde de Málaga, puedes adelantarte e ir mandando ya tus preguntas, tus dudas. Tienes dos vías: el correo electrónico málaga@cope.es, málaga@cope.es, y también tendremos habilitado, desde ya lo tenemos, nuestro número de WhatsApp. Puedes mandar tanto un mensaje de texto de WhatsApp como una nota de audio de voz de WhatsApp. Recuerda, agrega el teléfono de móvil, que es el 650-564-504, 650-564-504. Si no lo has hecho ya, lo agregas en tu agenda de contacto, bueno, pues no sé, COPE Málaga, nos agregas, nos abres una conversación en WhatsApp, y bien de manera escrita o mandándonos un audio sin ningún tipo de problema, preguntas lo que quieras y nosotros se lo trasladamos en directo el lunes aquí de 1 a 2 de la tarde al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Vámonos a la Universidad de Málaga. Tres docentes de la UMA han sido distinguidos con los premios Málaga de Investigación 2024. Son Sergio Fortes y Melisa García en la modalidad de Ciencias y Antonio Jesús Santana en la de Humanidades. Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Enrique? Los premios los otorga la Fundación Málaga junto a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y la Academia Malagueña de Ciencias, y reconocen la excelencia en las modalidades de Ciencias y Humanidades, premiando a investigadores cuyos trabajos contribuyen de alguna manera al avance del conocimiento en sus respectivos campos. Bueno, pues hemos elegido uno de los tres. El caso, por ejemplo, de Melisa García, que ha sido reconocida por su trabajo en el campo de la biología molecular.
Y que ya nos escucha. Melisa García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, Melisa. Formas parte, como decimos, del Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias. Exactamente, Melisa, ¿en qué consiste tu trabajo, para que todo el mundo lo pueda entender?
Bueno, pues mira, nosotros nos dedicamos, mi grupo de investigación se dedica al estudio de dos fenómenos biológicos, que son la angiogénesis y la linfangiogénesis, los cuales, así para entendernos rápido, pues sería la formación de nuevos vasos sanguíneos o linfáticos a partir de otros vasos preexistentes. Uh-huh. Y el porqué del estudio de estos fenómenos es porque, bueno, son muy importantes porque están relacionados con patologías y enfermedades humanas, entre otras, por ejemplo, el cáncer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando se genera un cáncer empieza a crecer, pero si no tiene esa formación de nuevos vasos sanguíneos, un cáncer, un tumor primario no puede crecer mucho más allá de esos pocos milímetros. Necesita un aporte de sangre que le lleve pues los nutrientes, oxígeno, etcétera, para seguir creciendo. Y lo que ocurre en este proceso es que, bueno, pues sí, esos vasos aportan los nutrientes que necesitan, pero además proporcionan rutas, vías por las que esas células tumorales iniciales pueden escapar y llegar a localizaciones distantes, dando lugar a lo que se conoce como la metástasis, que al final, pues, por desgracia, es lo que acaba con la muerte de un paciente oncológico. Y de ahí, bueno, pues eso es lo que estudiamos, ¿no? Intentamos ver el lenguaje empleado por esas células tumorales para conectar y comunicarse con el resto de células que componen un microambiente tumoral, entre ellas las células de los vasos sanguíneos, células inmunitarias y otras células que andan por ahí en ese entorno y que ayudan a que esa célula tumoral pues pueda seguir creciendo y se traslade a otras localizaciones.
Melissa, eso es a grandes rasgos o en rasgos generales, pero ahora mismo el grupo de trabajo que lideras, ¿en qué proyecto estáis metidos?
Pues ahora mismo tenemos en marcha proyectos que han sido financiados por la ACC, por el Instituto de Salud Carlos III, entre otros, y estamos justo viendo, estamos utilizando muestras humanas, no tan pequeñas biopsias de tumores humanos, de melanoma y de cáncer de mama. Nosotros estamos llevando a cabo procesos de secuenciación de célula única para analizar cuál es la huella, ¿no?, de esta célula, cuál sería lo que compone la identidad de cada una de esas células aisladas de pacientes oncológicos. Y con eso lo que pretendemos es ver características propias de cada una de esas células, identificar nuevas dianas que puedan llegar a ser biomarcadores o dianas terapéuticas para así en un futuro, esperemos no muy lejano, poder desarrollar nuevos fármacos mucho más efectivos que los que tenemos a día de hoy. Uh-huh. Eso es lo que justamente estamos haciendo ahora, centrados en cáncer de mama y en melanoma.
¿El estado de salud de las investigaciones que se llevan a cabo contra el cáncer en la UMA, cuál es? ¿Qué es lo que está aportando la Universidad de Málaga en este aspecto?
Pues hay distintas líneas de investigación. De hecho, en la universidad pues estaría mi grupo en concreto. Otros grupos que también se dedican están estudiando el cáncer de vejiga invasivo. En IBIMA, Plataforma Bionan, tenemos otros grupos liderados pues por oncólogos bastante reconocidos en la provincia y a nivel internacional, que están trabajando con biopsia líquida, están haciendo distintos tipos de ómicas, se está abordando también mucho el cáncer de pulmón. Hay bastantes líneas de investigación abiertas que, bueno, pues están avanzando y están proporcionando datos muy interesantes en el estudio del cáncer.
Te recuerdo que Melissa García, con quien hablamos, forma parte de los tres docentes de la Universidad de Málaga que han sido distinguidos con los premios Málaga de Investigación 2024. Melissa, al respecto te pregunto, ¿hace falta más reconocimientos como este para que se ponga en el escaparate vuestro gran trabajo o preferís un poquito estar en la sombra, que vuestro trabajo esté menos expuesto?
Pues a ver, depende cómo lo miremos, ¿no? Nosotros trabajamos y no trabajamos para que se reconozcan o para que nos den premio, evidentemente. Trabajamos por pasión a la ciencia. En mi caso, lo mío es pura vocación y trabajo porque es lo que me gusta, además desde pequeño. O sea, lo mío es innato, venía conmigo ya de fábrica, digamos, ¿no? Así que en mi caso, evidentemente, no trabajo para que me den premio o reconocimiento, pero es verdad que cuando te llegan, es una forma de ver que tu trabajo, tu día a día, tu sacrificio, son muchas horas las que empleamos los investigadores y mucho sacrificio. Nos quitamos de tiempo de familia, tiempo de amigos, planes que salen continuamente y dicen, no, que tengo que terminar esto, no, que estoy en medio de un experimento, no, que estoy trabajando en un proyecto. Entonces, al final, cuando te llegan este tipo de cosas, pues es verdad que te sientes como, bueno, mi trabajo al final sí que cuenta, ¿no? Yo en el día a día, en la vorágine que me inunda, no lo aprecio, pero es verdad que esto de alguna forma está calando. Y es muy importante dar visibilidad a nuestro trabajo y a los jóvenes investigadores, porque, bueno, pues un trabajo es un esfuerzo diario, todos los trabajos deben ser reconocidos, pero en este caso es verdad que, bueno, pues son muchas horas continuas de trabajo y sacrificio el que implica ser investigador cuando realmente te gusta lo que haces, ¿no? Y no te importa pasar horas y horas trabajando. Entonces, bueno, no trabajamos para ello, yo además hablo en nombre de otros premiados seguro, pero es verdad que cuando vienen pues sientan bien, ¿no? La verdad que es que gusta que nos den esa visibilidad y por supuesto hay que difundir la ciencia, para nada hay que estar en la sombra. Yo creo que es necesario que nuestra investigación y nuestros resultados calen en la sociedad y nos vean, pues bueno, que con nuestro trabajo al final, evidentemente no podemos curar una enfermedad como es el cáncer en 2 días, porque es algo bastante complejo, pero sí es verdad que con los pasitos que vamos dando por distintas líneas, a través de distintas líneas de investigación y de distintos ángulos de estudio, pues al final converge y supone un paso importante en la sociedad.
Pues ese ha sido el caso, han sido distinguidos, como repito, insisto, con los premios Málaga de Investigación 2024, en este caso Melissa García, pues más en concreto reconocida por su gran trabajo, como han escuchado, en el campo de la biología molecular. Pues Melissa García, muchísimas gracias por estar con nosotros y a seguir trabajando en esto que también le viene a numerosas personas de cara a tener mayores esperanzas en cuanto a esa maldita enfermedad como es el cáncer. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo.
Como vienes escuchando esta semana, y te recuerdo, mañana viernes se celebran presencialmente las elecciones en el Colegio de Abogados de Málaga para saber quién va a ser el decano o la decana de la próxima edición, de los próximos años. Vamos a hablar con uno de los candidatos, con la abogada Nieves Fernández. Antes te recuerdo que llegamos al boletín informativo de la 1, conocemos la última hora de España, del resto del mundo, también en el mundo del deporte, y enseguida estamos de vuelta con más noticias, con más actualidad de la provincia de Málaga. Enseguida estamos de vuelta.
No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón. Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas. Es de humanos cometer más de un error. Ay, que te cuesta regalar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mañana viernes, como te decía antes, se celebran elecciones en el Colegio de Abogados de Málaga, y aquí, en COPE Málaga, pues estamos conociendo esta semana uno por uno a los candidatos que aspiran a convertirse en nuevo decano o decana. Esos candidatos son 4, Flor Carrasco, Regina Palategui, José Antonio Prados y nuestra invitada en el día de hoy, Nieves Fernández. Nieves Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de saludaros y gracias por darme esta oportunidad de poder hablar con vosotros.
Igualmente, encantados de tenerte por aquí. Como le estamos preguntando a los otros aspirantes que ha pasado en los días anteriores por esta casa, Nieves, ¿cuáles son los pilares en los que se basa tu candidatura?
Bueno, los pilares son varios, que siempre generalmente son casi los mismos, porque hay asuntos que se deben cambiar y no prosperan a lo largo del tiempo. Entonces, uno de los más importantes es el asunto de las mutualidades, que concretamente en mi caso llevo 1 año y medio pues peleando por el cambio de las circunstancias y condiciones que tenemos con las mutualidades, con pensiones irrisorias, condiciones de baja por enfermedad, pues también nada que ver con las condiciones que ofrece la Seguridad Social. Parece que somos ciudadanos de tercera clase cuando la Constitución nos ampara y deberíamos tener equiparación a las prestaciones que da la Seguridad Social, porque se hablaba que las mutualidades eran un sistema alternativo a la Seguridad Social, y eso, pues, por desgracia, en 2005 dejó de ser así, no se nos dio toda la información que se debería haber dado, y de aquellos barros estos lodos. Ese es uno de los pilares. Otro es el turno de oficio, evidentemente, que a pesar de la modificación de los baremos y honorarios, pues no, sigue siendo escasa la cuantía de la remuneración. Y ahí estamos, pues bueno, yo estoy también con los compañeros de las asociaciones y sindicatos peleando por la dignidad del turno de oficio, porque se nos reconozca una relación laboral dentro del Estado, puesto que de las prestaciones que nos dan, que son escasas, pues para colmo hay una retención de IRPF. Entonces, hoy casualmente hace 1 año que están los compañeros en huelga, y son unos valientes, porque se encuentran muchas veces con el hándicap de que hay magistrados que no están de acuerdo ni jueces con esta huelga y son sancionados. Ayer mismo hubo una noticia donde a una compañera de Norte la han sancionado. Por suerte hay muchos jueces y tribunales y magistrados que nos apoyan y nos respetan ese derecho a la huelga, ese derecho constitucional también que se le reconoce a cualquier trabajador. Y después también las relaciones con la Administración de Justicia, que muchas veces son complejas, nos ningunean, nos tratan mal, ¿no? y bueno, y la dilación con la justicia, o el estar una mañana en los pasillos de los juzgados esperando toda la mañana porque cada 5 minutos hay un señalamiento y el primero empieza a las 10 y el tuyo es el segundo y a lo mejor entra a la 1 de la tarde. Entonces, claro, eso nos produce también una incomodidad a la hora de trabajar. Uh-huh. Y otra es, pues bueno, yo quiero también mayor transparencia, mayor información al colegiado, mayor cercanía, pues cercanía del colegiado, que sea partícipe de las decisiones que se deben tomar a través de las asambleas, por ejemplo. Y la formación, por supuesto, entiendo yo que debe ser más permanente en el tiempo, muchas veces con una mera tarde de formación no es suficiente. Tenemos la inteligencia artificial que está dando pasos agigantados y cada vez de mayor aplicación en nuestro mundo jurídico, pero hay compañeros que a lo mejor esa formación muchas veces es de alta cuantía, no pueden acceder y nos preocupa.
Perfecto.
También nos preocupan los jóvenes que empiezan su profesión, pues que también los pasivos que ya no están y están en condiciones muchas veces pésimas y lamentables, los no ejercientes que muchas veces pues no se les tiene en cuenta, y también mayor cercanía a las delegaciones. Que hay las diferentes delegaciones que hay en toda la provincia.
Pues
desde Pona, Ronda, Torros, toda ella.
Son algunos de los pilares básicos, bueno, algunos, ha contado bastantes. Nieves Fernández, una de los 4 candidatos a presidir el Colegio de Abogados de Málaga, un proceso que su voto telemático inició hace ya unos días, que se va a cerrar mañana viernes, donde va a comenzar precisamente mañana por la mañana el proceso de voto presencial. En menos de 24 horas podrán elegir pues a uno de los 4 candidatos: Flor Carrasco, Regina Palategui, José Antonio Prados y a quien acaba de escuchar, Nieves Fernández. Pues Nieves, un abrazo muy fuerte, mucha suerte y muchas gracias por acompañarnos hoy.
Permite un detalle.
Rápidamente, por favor. Únicamente
me presento porque los compañeros que están con las reivindicaciones me han pedido y me han suplicado prácticamente que me presente y que en mi candidatura van compañeros que trabajan para el colegio desde las diferentes comisiones, desde el máster. El que llevo como vicedecano fue director del máster y con una amplia experiencia, y todos están en el turno de oficio y también están afectados por las mutualidades. Mutualidad y Altermutua, que es importante que lo reseñe, que son 2.
Pues queda reseñado. Muchísima suerte, Nieves.
Gracias, gracias. Buenos días.
Muy buenas tardes, 1:13 del mediodía. Te doy la bienvenida si te sumas ahora. Te recuerdo que te habla y te saluda Enrique Ortiz y que estamos ya en mediodía en COPE más Málaga en este viernes 21 de noviembre. Lo dicho, 1:13 de la tarde, mínimo alto en el camino.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
EO Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Pues eso te propone AGS Solar, que aproveches esos 300 días de sol que tenemos al año. AGS Solar es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. Escucha. 8 paneles por 3.125 euros masiva. No te lo pienses más, anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Lo mejor que puedes hacer es llamar al teléfono de AGS Solar o visitar su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
Ay Dios, si yo supiera lo que hacemos los dos. Ay Dios, si yo supiera lo que hacemos tú y yo. Si ella supiera que estando contigo desaparece todo lo prohibido. Si ella supiera que pueden amarse dos desconocidos.
Venga, acompáñame porque vamos a conocer una asociación sin ánimo de lucro. Se llama Educatea. ¿De qué va esto? ¿En qué consiste? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que reivindican o por qué luchan? Esta asociación, insisto, sin ánimo de lucro, Educatea. Pues según podemos conocer, nace, y eso cuentan ellos, de la necesidad emergente de plasmar la realidad latente actual en los centros educativos de nuestro país, ¿eh? Estamos hablando de algo, sin duda alguna, de muchísima relevancia. Mejor que yo nos lo va a explicar su presidenta, la presidenta de esta asociación, presidenta de Educatea, que no es otra que Marta Martínez. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas.
Encantada.
Marta, antes de explicar mejor a qué os dedicáis, por qué lucháis, qué fines buscáis, Marta, Educatea, ¿cómo nace? ¿Cómo surge? ¿Por qué te lanzas a esto?
Pues mira, Educatea nace de la incertidumbre de una mamá, o sea, yo, ante el miedo de la calidad humana que vamos a dejar en un futuro, porque creemos que está llena de desinformación, ni formación. Y mientras los papás y las mamás estemos, pues genial. Pero cuando la mamá no esté, ¿qué deja en este mundo?
Claro.
Entonces, nos parece vital aportar nuestro granito de arena para dejar un futuro mejor.
Enseguida hablamos en general. Todo esto se acentúa en el ámbito educativo. Cuando nos encontramos dentro del sistema, Marta, a niños con necesidades especiales, necesidades, me refiero, educativas especiales, ¿no? Creo que algo te toca de cerca, que por eso también te embarcas en esta aventura, ¿no?
Eso es. Tengo mi tercer hijo, Pelayo, de 3 añitos, pues es un niño TEA, un niño autista.
Ajá. Desde el principio has encontrado problemas en el sistema educativo, en este sentido, con Pelayo, por el autismo.
Bueno, es verdad que el centro en el que él está, bueno, ha estado en varios, pero en los centros que él ha estado, tienen toda la voluntad del mundo en ayudar, en colaborar, en aprender, pero es cierto que hay un déficit importante, no en ese centro, sino en todos, en cuanto a desinformación.
Claro.
No están preparados.
Ese podemos decir que es el gran marco en el que tú te basas y en definitiva te centras. Es decir, para ti y para creo que la mayoría de gente, como lo está explicando ahora Marta, esa es la realidad actual en los centros educativos de nuestro país, ¿no? En muchas ocasiones falta una formación específica y eso lleva a que si no es en un centro muy especial, como por ejemplo está Pelayo, el hijo de Marta con quien hablamos, pues se encuentren unos inconvenientes, unos muros, ya no solo para el propio alumno la propia persona que tenga la enfermedad, sino para también el profesor, la persona indicada para educar, que tampoco está formada para ello. Hablamos de este tema, pero también hablamos de otros casos como los que copan mucha actualidad en los informativos, en la página de sucesos. Marta Martínez, algo en lo que vosotros en Educateo volcáis mucho. Hablamos del famoso bullying, del acoso escolar. Esto es algo que preocupa y mucho, ¿no?
Bueno, pues hay una realidad aparte de que, partiendo de la base de que el aumento de ratio de niños con necesidades, pues ha crecido considerablemente, y a eso le tenemos que añadir, pues si ya un niño neurotípico padece bullying o ciberbullying, que sino que estamos como país en uno de los primeros de la lista, ¿de acuerdo? Esto aumenta, ¿vale? Cuando el niño además es neurodivergente. O sea, el ciberbullying y el bullying va increciendo.
Claro.
Entonces, pues es una situación complicada gestionar.
Va increciendo y cada vez casi que lo vemos en nenes más pequeños. Es decir, ¿cuándo nos podemos dar cuenta o más o menos una media, algún dato que haya, de cuándo puede empezar el tema del bullying?
Pues antes, fíjate, antes empezaban cuando eran más adolescentes, entre 12, 13 años, pero es que ahora ya empiezan con los 8, 9 años, ya empieza lo empiezan a hacer de forma clara. Sí.
Madre mía. Es algo que nos pone los pelos de punta porque sobre todo las consecuencias, muchísimas veces, como podemos leer, escuchar o ver en prensa, radio, televisión, son lamentablemente el suicidio, y creo que esto es algo que este país tiene que arreglar cuanto antes sí o sí. Es algo de lo que está ahí y por lo que está ahí Educatea, además por esas necesidades educativas especiales que necesitan algunas personas con algún tipo de enfermedad específica, por el acoso, que normalmente y habitualmente suele ir acompañado por el aspecto físico y que, como cuenta Marta, tristemente cada vez se da antes y ya no solo de manera presencial, sino incluso 24 horas por el tema del tener un móvil, de tener redes sociales, de tener el WhatsApp, ese ciberacoso que comenta Marta Martínez, presidenta de Educatea. Puestos esta situación triste, situación actual, Marta, ¿qué iniciativas, qué actividades, qué promovéis vosotros para llegar a vuestro fin, a vuestro objetivo, que es mejorar todo esto de lo que hablamos?
Bueno, nosotros lo que promovemos es, ya que no podemos ir tocando casa por casa, educando, formando a los alumnos, que al fin y al cabo es el máximo de tiempo que pasan en los centros todos los peques o adolescentes, pues lo que queremos es hacer unas jornadas donde vamos a llegar directamente al alumnado.
Claro.
O sea, queremos formar a todos los alumnos de cada centro, de España. Hemos empezado evidentemente por la provincia de Málaga porque somos de aquí, pero formar directamente al alumnado y hacer que el alumnado entienda, empatice y entienda al compañero neurodivergente. Y creemos que de la única manera, haciéndoles entender y formándoles y enseñándoles cómo es un compañero neurodivergente, ellos puedan entender y ayudarlo.
Claro.
A que esté en un centro de manera inclusiva.
Claro.
Que es lo importante. No queremos que estén.
Vais directo al chaval, vais directo al joven, al alumno,
justo,
al niño.
Eso es.
Muchas veces también habría que darle un tirón de oreja a la familia, que es finalmente también el que le educa al niño, también, ¿verdad? ¿No?
Habría que dárselo, pero como no podemos llegar allí, pues vamos a ir directamente al alumno, que confiamos plenamente en ellos, y sobre todo nuestras charlas, al ser tan dinámicas.
Claro.
Hacen que sientan, bueno, en nuestras charlas sentirán cómo, por ejemplo, siente un niño autista.
Qué bueno.
Entonces, es una manera de empatizar,
claro,
muy fácil. O sea, cuando yo siento lo que siente la otra persona,
claro,
tengo la capacidad de ver lo que ocurre.
Claro. Ponerse en el papel del otro y ser empático.
Justo.
Y al final realizar alguna, como estáis hablando, campañas al final de concienciación, de sensibilización para los más jóvenes, para los que están ahí en el cole. ¿Esto cuándo lo vais a empezar a mover? Creo que a principio de diciembre tenemos ya algo por Málaga, ¿no?
El primero, eso es, tenemos el primero en el Colegio Internacional Torre Quebrada.
Ajá.
El 2, 3 y 4 de diciembre, donde formaremos a todos, a los 800 alumnos del centro. Empezarán por grupos de 50 en 50, por el coworking del colegio que nos ha habilitado. Y bueno, además la puesta en escena es impresionante, porque lo hacemos muy llamativo para captar su atención plena y total. Y pues deseando que llegue el día para empezar las jornadas.
Qué
tenemos
bueno.
Mucha esperanza y muchas ganas de empezar.
Con una protagonista, Elisa Marcos, que es una de las tres únicas profesionales certificadas en España en el método Denver.
Rápidamente. El método Denver.
¿En qué consiste el método Denver? Rápidamente, Marta.
Bueno, pues el Denver es ahora mismo es una de las terapias científicamente probadas donde funciona mejor en el tema del autismo con niños de 0 a 6 años. Ajá. Es un método práctico aplicado a atención temprana, con el objetivo pues, de priorizar conocimientos científicos en el estudio del desarrollo del niño. Y ahora mismo, entre los 0 y los 6, es uno de los mejores.
Uh-huh. Al margen de lo que vais a vivir, que será solo el primero de los muchos, actividades, formaciones, charlas que vais a hacer a lo largo de la provincia, queréis extrapolarlo más allá de nuestras fronteras, el 2, 3, 4 de diciembre, Colegio Internacional Torrequebrada de Málaga, como estamos hablando, una experta, una profesional certificada en el método Denver, como acaba de explicar Marta, que es Elisa Marcos, pues estará esos días en ese Colegio Internacional de Torrequebrada de Málaga. Al margen de esto, para quien no pueda acudir, para quien esté interesado, le esté gustando lo que está escuchando, vuestra labor, lo que estáis intentando lograr, ¿cómo puede la gente ayudar? ¿Cómo puede la gente, en definitiva, colaborar, informarse un poquito con Educatea?
Pues mira, desde nuestra página web, educatea.com, Educatea con K, muy uh-huh. importante, por redes sociales, Instagram Educatea Oficial, o por nuestro email info@educatea.com, sin problema se pueden poner en contacto con nosotros y desde ahí colaborar, ayudarnos. O sea, estamos abiertos a todo tipo de ayuda y de colaboración.
Y seguro que así será más fácil que todo esto que promueve Marta Martínez, presidenta de Educatea, con esas campañas de concienciación, como decía antes, ¿no?, de sensibilización, de ponerle claro a los niños lo que significa la empatía y ponerse en el papel del otro, seguro que vamos a mejorar una realidad actual en los centros educativos que, como Marta Martínez ha dicho, pues se podría y mucho mejorar en nuestro país. Presidenta de Educatea, Marta Martínez, un beso muy grande y otro más grande todavía para Pelayo. Muchísimas gracias por estar por aquí.
Millones de gracias por darnos voz. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de diciembre, carrera Cumaca 100 vidas. Inscríbete en la modalidad que quieras. 5, 9 o 12 kilómetros. Hazlo en carrera100vidas.com. Una carrera solidaria con un original recorrido natural por el Guadalhorce. Organiza Fundación 100 Vidas. Patrocinan Cumaca Motor y Banco Mediolanum.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
¿Necesitas una furgoneta? Finveco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerfinveco.com. Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Sitúate en la zona de Callejones del Perchel. Allí, hace 2 semanas, comenzó el derribo de un antiguo edificio de vecinos para levantar otro inmueble en ese solar. Hasta ahí lo previsto, la demolición de un enorme edificio que los vecinos de la zona ya daban por hecho que les iba a causar algunas molestias. El problema es que ni son pocas ni son breves esas molestias. Atento a lo que te voy a contar. Los vecinos de esa zona de la ciudad, de Perchel Sur, están preocupados porque desde que comenzó el derribo de ese antiguo edificio están sufriendo cortes de luz en sus casas y están especialmente preocupados porque la calle Malpica, cuando anochece, se queda prácticamente a oscuras.
De antemano ya sabíamos que una demolición de esta magnitud iba a conllevar molestias, pero nos estamos encontrando con situaciones que no preveíamos. Han quitado todo el alumbrado de la calle cuando no hay luz, es decir, por la noche o incluso a las 7 de la mañana, da susto meterse en la calle. Algunos vecinos nos han comentado que han tenido situaciones de cruzarse con algunas personas y pasar auténtico miedo, ¿no?
Este es el testimonio de Adriano, uno de los vecinos de Perchel Sur, afectado por el derribo de ese antiguo edificio donde las máquinas entraron, insisto, hace ahora 2 semanas. Vecinos que temen que ese corte de luz se prolongue no días, ni semanas, ni meses, sino varios años.
Se han quitado las farolas que estaban puestas en la fachada del edificio que se está demoliendo, pero no se ha previsto ponerlas en la fachada opuesta, en la del otro edificio, que no tiene nada que ver con esta demolición, y que siga dando alumbrado a la calle, al menos temporalmente hasta que ese edificio esté construido. No van a dejar una calle céntrica sin iluminación durante 3 años, que es lo que puede durar una obra de esa envergadura.
Pero atención, porque ese no es el único problema que la demolición le está acarreando a los vecinos del barrio. En Malpica, además de no haber luz, como están escuchando, porque han quitado las farolas, se acumulan los escombros en plena calle.
Media calle está invadida por los escombros del derribo, que no entendemos porque esos escombros no se echan dentro de la parcela y no tienen que estar ocupando la vía pública. Literalmente estamos allí respirando y masticando el polvo, ¿no? Por otro lado, pensábamos que esto iba a ser cosa de una semana y se está dilatando innecesariamente.
Y bueno, ante esta situación, ¿qué están haciendo los propios vecinos? Pues mira, han reclamado al Ayuntamiento de Málaga, concretamente al Distrito Centro, para que intervenga y solucione estos problemas. Es decir, que se reinstalen las farolas que se han quitado y que se retiren los escombros. De momento, solo les queda esperar y resignarse.
Nos dicen que durante estos 2 días no van a hacer trabajo de demolición, pero está la máquina ahí parada. Y lo que queremos los vecinos es que se acabe cuanto antes con la demolición y retiren los escombros.
Son los problemas que se están encontrando los vecinos de Perchel Sur por el derribo, como te digo, de un antiguo edificio de viviendas donde vivían unas 50 personas que tuvieron que abandonar sus casas después de que el inmueble fuera adquirido por la promotora madrileña Dacia, que es la que ha ordenado la demolición, para construir un nuevo edificio en Perchel Sur.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, 1:33 del mediodía, como cada semana, recurrimos a los expertos de Silver Gold Patrimonio, empresa malagueña nacida en 2018, y lo hacemos para conocer más sobre la inversión en metales preciosos, una opción de inversión para cualquier bolsillo. Carmen Cerván, hola de nuevo.
Hola Enrique, vamos a saludar a Javier López Milán, que es el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Decíamos, Silver Gold nace en 2018, el crecimiento que está experimentando es impresionante. Le voy a dar un dato a los oyentes. Superáis los 5.000 clientes con una tasa de renovaciones del 92%, o sea que el 92% de vuestros clientes renuevan y se siguen quedando con vosotros. ¿Cuál es el secreto del éxito? Que al final se traduce en eso, que el cliente esté satisfecho y siga con vosotros.
Pues fundamentalmente cumplir lo que se dice, ser coherente, ser transparente, no hay más, igual que cualquier otra empresa que crezca. Es decir, cumple con su cliente, si dice que hacemos algo, lo hacemos y ya está, no hay más.
Bueno, pues el secreto no tenía tanto secreto, ¿no? Bueno, ¿qué le dirías a alguien preocupado por su patrimonio que busca nuevas formas de ahorro y todavía no conoce eso de invertir en metales preciosos? ¿No lo conoce o quizá no se atreve?
Pues primero que se informe, es decir, que vea realmente cómo funciona el mercado. Obviamente, nunca decimos que tenga que poner todo en el tema metales preciosos de inversión. Siempre el concepto de la diversificación es fundamental, es decir, en todos los aspectos, tanto todo tipo de activos, tiempo, ¿vale? Porque son necesidades distintas a corto plazo, a medio y a largo plazo. Entonces, en función de eso, siempre el consejo que damos es infórmese, conozca usted realmente cómo funciona, los pros y los contras que puede tener, y a partir de ahí, denos la posibilidad de darle solución en función de su perfil.
Habrá quien piense, esto a mí se me escapa, esto es para personas con mucho más dinero que yo, con mucho más patrimonio. ¿Cuál sería la inversión mínima? ¿Desde qué importe podemos invertir?
Pues si quieres, te puedes hacer un patrimonio para tu jubilación de 50 euros al mes.
Ajá, bueno.
O sea, y compras únicas pues, de 2.000, 3.000 euros, digamos como la primera operación que puedes hacer a un año, 2 años, 5 años, depende.
ha mencionado una palabra que me interesa y seguro que a muchos oyentes les va a interesar, la jubilación. Hay planes en Silver Gold diseñados en el muy largo plazo para aquellos que la jubilación todavía la tengan muy lejos, pensando en eso,
efectivamente, en la jubilación. Pensando en el basado en el hecho de que el activo, en este caso el metal precioso, es un activo que puede subir, puede bajar de precio, pero tiene un valor per se, es decir, por el hecho de ser metales preciosos, que no depende pues ni de una agencia de valoraciones, ni depende más que de la oferta y la demanda. Con lo cual, vas creando algo que tiene y que históricamente hemos visto que siempre ha mantenido el valor, siempre ha funcionado como activo refugio, y luego ya sean euros, ya sean bitcoin, ya sea la moneda que sea, dentro de 30 o 40 años, tendrá una conversión por un valor que tiene. A partir de ahí, pues es una forma, es una alternativa. Existen otras, obviamente muy respetable, pero es la que nosotros estamos proponiendo.
En esto de los productos de inversión hay que también tener en cuenta la liquidez. ¿Cuándo yo puedo acceder a ese dinero que he invertido? Si necesitamos liquidez y hemos invertido en metales, ¿es fácil vender? ¿Qué opciones tenemos y qué debemos saber?
El mercado de los metales preciosos es un mercado muy líquido, teniendo en cuenta también que cuando una persona compra, obviamente obtienes esa propiedad suya, ese metal es suyo desde el primer momento. Entonces hay muchísimas alternativas para hacerlo líquido. Nosotros obviamente le damos la posibilidad de inmediatamente, uh-huh. ¿Por qué? Porque el mercado te permite tener siempre nuevos compradores para coger y venderlo, o directamente el vendedor final. Sino también hay muchísimas alternativas en las cuales en cualquier momento puedes obtener la liquidez sin que tengas ningún tipo de problema.
Otra de las grandes dudas en torno a este tipo de inversiones y tantas otras, la fiscalidad. ¿Cómo tributan los metales de inversión?
Rendimiento, o sea, ganancias patrimoniales. Es decir, vas a pagar por la diferencia entre lo que te costó, con los gastos digamos que se incorpore, y el precio al que lo vendas. De eso, en cada año se modifican las tablas, pero son unas tablas que pueden ser el 19, 21, 23, 26% ahora mismo, en función de los tramos de ganancia.
Uh-huh. Y si ya lo tenemos claro, decimos, venga, sí, voy a lanzarme a esto de la inversión en metales preciosos. ¿Por dónde empiezo? Si necesitamos saber más sobre el tema, ¿con quién puedo contactar?
Pues, por ejemplo, si quieres contactar con nosotros, a través de nuestra página web, a través de nuestro teléfono de atención al cliente, o a través de la red de consultores profesionales que tenemos repartido a lo largo de España.
Javier López Milán es el CEO de Silver Gold Patrimonio. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Si te digo pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira.
Bueno, está llegando ya poco a poco el fresquito, aunque el otro día lo hablábamos con Jesús Riesco al comienzo de la semana, con el hombre del tiempo de esta casa, que le preguntaba claramente, oye Jesús, ¿cuándo va a llegar de una vez, por no decirlo peor, el frío? Algunos días continuados, ¿no? La verdad que hay que esperar, ¿eh? Yo creo que nos vamos a tener que meter incluso en el mes de diciembre. Pero bueno, ya se va notando, ¿no? Ya hay que echarse una chaquetita, una rebequita, un jersey, y ya se va notando. En periodo navideño, naturalmente, el frío es mayor. La aglomeración de personas en la casa, pues también aumenta, ¿no? Y la casa hay que calentarla. Pues usamos que si los más clásicos, la mesa camilla, algunos las estufas, existen las de aire, simplemente el aire acondicionado también caliente, pero esto también genera una serie de riesgos que tristemente algunos aparecen en la página de sucesos en épocas frioleras, ¿no? Para esto, ¿qué mejor que acercarnos a una empresa malagueña Incotex, te sonará sí o sí, pues que previene, que detiene, que extingue pues estos peligros, ya no solo incendios, ya no solo trabajan con extintores, sino también con todo equipos contra estos peligros que supone el fuego, el calor y el incendio en definitiva. Quiero hablar con Javier Fernández, es adjunto a la dirección de Incotex de esta empresa malagueña. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique, y buenas tardes a toda la audiencia de COPE.
Muy buenas. Estoy en lo cierto, en Navidad con el frío, con los distintos dispositivos de calor que nos aportan ese calentito para la casa, aumenta el riesgo, aumenta el peligro para el usuario, ¿no?
Efectivamente, aumenta el riesgo no solo por la llegada del frío y, como bien has comentado, el uso de estufas, que las hay incluso de gas butano, nos recordaremos que todavía existen muchas estufas de gas butano, las chimeneas también son una fuente de posible riesgo de incendio, radiadores, que sobre todo radiadores que no tengan un buen funcionamiento, porque si funcionan bien, están ya preparados para que no se produzca el incendio. Pero fíjate que justo has comentado el hecho de la Navidad y, oye, en Navidad tenemos que extremar la precaución porque velas, árboles, fuentes de calor, multiplicadores, lucecitas, adornos, todo esto no son solo fuentes de posible riesgo de un incendio, sino que es que además los sobrealimentan, porque estos árboles, estos adornos de Navidad, no están hechos con precisamente material ignífugo, ¿no? Aunque podríamos pensar en que en el futuro se utilice material ignífugo, pero desde luego yo creo que todos los oyentes pueden identificar posibles riesgos en sus viviendas y en esos adornos, en esas cosas que utilizamos en Navidad para decorar nuestras casas.
Javier, desde Incotex, más allá de grandes productos que trabajéis naturalmente con grandes empresas, con grandes edificios públicos o incluso comunitarios, a nivel particular, ¿también Incotex nos puede echar una mano? A nivel de edificio comunitario, ¿cómo podríamos estar ya no más seguros que también, sino más tranquilos ante lo que pueda suceder en invierno? Porque, oye, a lo mejor yo tengo mucho cuidado y no me ocurre a mí, pero si le ocurre a mi vecino, al final está todo el edificio en peligro.
Pues mira, Enrique, lo primero que siempre digo cuando surge esta pregunta en grupos de amigos conocidos es, ¿sabemos dónde está el extintor más cercano a nuestra vivienda, a nuestro lugar, a nuestro puesto de trabajo? Porque eso nos va a ayudar mucho. Fíjate que es un ejercicio que podemos hacer prácticamente ahora mismo en 10-15 segundos, pensar dónde está ese extintor más cercano, y es posible que la gente que ahora mismo nos está escuchando no lo sepa, pero pueda resolverlo en menos de un minuto si abre la puerta de su vivienda, si dar una vuelta por su oficina, en su lugar de trabajo, o incluso si nos están escuchando en un centro comercial o en un gimnasio, pues pueden identificar dónde está ese extintor que en un momento dado le puede salvar a uno la vida. Ante un incendio, lo primero es ponerse a salvo uno mismo, luego poner a salvo a las personas que pueden estar en riesgo. Yo no puedo poner a salvo a nadie si yo mismo no puedo asegurar que no voy a sufrir por ese incendio. Y en tercer lugar, pues sobre todo, combatir el fuego si veo que tengo posibilidades, ¿no? Claro. Si veo que lo puedo hacer. ¿Y cómo lo puedo hacer? A priori el extintor es el primer elemento con el que podemos luchar contra un fuego. Hay otros elementos que muchas personas conocerán, por ejemplo, las mangueras contra incendios, que sobre todo identifican en garajes. O otros elementos que sin tener que necesitar la intervención de una persona, un extintor o una manguera lo necesitan, pueden saltar automáticamente, y esto es lo que encontraríamos en fuentes comerciales, ¿no? Esto es seguro que lo hemos visto en películas, que saltan agua del techo, son rociadores de agua, pero que efectivamente no es algo que nosotros podamos accionar,
claro,
sino que automáticamente funcionan. Pero sobre todo, a las personas que nos escuchan, yo les invito a que hagan una pequeña reflexión ahora mismo y sepan dónde está ese extintor, que en un momento dado pueden recurrir a él en caso de incendio.
Ese extintor que a mí me ha pillado, porque ahora mismo no tengo ni idea, sinceramente, y creo que muchos de nuestros oyentes estarán igual. Ese extintor que en nuestro lugar de trabajo, lo has dicho también, en nuestro incluso lugar de ocio o en el gimnasio, o qué decir, en nuestro edificio comunitario, es de Incotex. Esto lleva un mantenimiento que vosotros realizáis. ¿Cada cuánto hay que mirar y recargar un extintor para también que ganemos en tranquilidad? Claro, porque si después vamos a usarlo y está eso más seco que nada.
Bueno, pues otra muy buena pregunta. En realidad, la tecnología con la que funciona un extintor, el principio básico con el que funciona un extintor, no ha cambiado mucho en los últimos años. Es un aparato que aparentemente es sencillo, ¿no? Es una especie de botella donde tiene un agente que extingue el fuego. Normalmente es polvo, pero también hay muchos de dióxido de carbono. Ese agente extintor lo que hace es ahogar el fuego y al ahogar el fuego lo extingue. ¿Cómo funciona un extintor? Que también es una pregunta interesante. Invito a todo el mundo a que se acerque a un extintor porque en un extintor están las instrucciones de uso. Pero rápidamente, aquí lo vamos a decir en antena, es coger el extintor, ojo que esto pesa, retirar una anilla a un precinto de seguridad y una vez que hemos retirado esa anilla, podemos presionar la maneta y dispararlo siempre apuntando hacia la base de la llama. Ojo porque ese extintor, al estar cargado de presión, cuando lo disparamos, nos va a echar un poco hacia atrás. Así que lo tenemos que utilizar con cierta firmeza y con cierta fuerza. Uh-huh. Esos principios básicos que te menciono nos pueden ayudar en un momento dado a saber cómo actuar en caso de que tengamos la necesidad, nadie lo desea por supuesto, de tener que enfrentarnos a un fuego. Hay otros elementos, ya he dicho, pero básicamente el extintor y la manguera de incendio son los principales.
Sí, son los de los que si en algún caso, ojalá que no ocurra, creo que es lo que vamos a encontrar más a mano. Dime.
Que me has dicho, me has preguntado por el mantenimiento y no te lo he dicho.
Sí, eso lo digo yo.
Mira, un extintor tiene una vida útil de 20 años, sí. Más que nada porque es un aparato sometido a presión y cada 20 años se deben retirar porque se entiende que puede estar el casco, los elementos pues dañados por haber estado sometido a presión. Uh-huh. Entonces, cada 20 años hay que cambiarlo sí o sí. Pero en ese periodo de 20 años, que es un periodo de vida útil del extintor, se hacen mantenimientos trimestrales.
Vale.
Ojo, porque aquí la normativa, no quiero confundir a la audiencia, pero voy a intentar ser lo más simple posible. Cada 3 meses se tiene que pasar una revisión que es básica, la podríamos denominar así, que es básicamente ver si visualmente el extintor tiene alguna anomalía o no que tenga que ser controlada. Pues, por ejemplo, mirar la presión del manómetro, comprobar que no tiene fuga, cogerlo al peso y ver qué pesa lo que tiene que pesar y no está vacío, que eso se identifica perfectamente. Bueno, una serie de comprobaciones muy básicas para comprobar que el extintor a priori está bien. Cada año, además, hay que hacerle otra serie de pruebas algo más técnicas, donde ya sí que tenemos que intervenir sí o sí las empresas mantenedoras. Digo esto de sí o sí porque la revisión trimestral normalmente las hacemos las empresas mantenedoras, pero existe algunas posibilidades de que un personal técnico del propio propietario pueda hacer esa inspección básica trimestral, ¿no? Uh-huh. Y por último, cada 5 años hay que vaciar el extintor, someterlo a una presión mayor de la que suele estar sometido, comprobar que funciona y volverlo a cargar de polvo.
Genial.
Has comentado antes, ¿cada cuánto hay que recargar? Bueno, en realidad recarga, hasta que no se utilice, no hay que recargar el extintor porque el polvo es el mismo.
Vale.
¿De acuerdo? Vale. Entonces sí que es verdad que si se hacen estas pruebas de presión, sí que hay que vaciarlo, hacer la prueba y volverlo a recargar. Uh-huh. Pero esas impresiones normalmente, para que la audiencia se quede con lo básico, mínimo cada 3 meses y confiando en que seguro una inspección con una empresa mantenedora cada año. Pero ya sí que es verdad que se recomienda que esas trimestrales también pasen a las empresas mantenedoras.
Pues extintores y equipos contra incendio es y mucho más es lo que encuentras en Incotex, que es una empresa malagueña, como dice Javier Fernández. Cuidado con estufas, radiadores en esta época de invierno y en esta época navideña con las velas, incluso las propias luces del árbol, con cuidadito con todo porque tenemos muchas cosas que pueden prender muy rápido a nuestro alrededor y lo importante ya no es estar precavido y atento, sino también saber reaccionar en este caso con una pregunta que a mí la verdad me ha hecho ya mucho que pensar y que reaccionar porque voy a averiguarlo ahora mismo. ¿Dónde está el extintor más cercano en tu edificio comunitario, en tu zona de trabajo o en tu lugar habitual? Hazte esta pregunta, averígualo y seguro que vamos a evitar o a intentar paliar muchos de los daños que puede causar un incendio. Incotex está en calle Castelao, en el polígono Guadalhorce y también en su página web incotex.es. Ahí pueden conocer mucho más de esta gran empresa malagueña. Adjunto a la dirección, Javier Hernández. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo, Enrique, y a toda la audiencia de COPE.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dibujé una puerta violeta. Estoy aquí.
Cuando faltan 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde, escuchamos esto de Rosalén, porque el lunes que viene, el día 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en Pizarra tienen pensado hacer un acto muy especial. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
Muy buenas, Enrique. Se trata de un homenaje en recuerdo de Gracia, una mujer de 49 años que fue asesinada a tiros por su expareja precisamente en Pizarra el pasado mes de marzo. Bueno, pues para este homenaje el ayuntamiento invita a que todo el que pueda y quiera, que antes del lunes lleve un par de zapatos de color rojo para hacer una exposición con todos ellos.
Curioso. La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Pizarra es Mariola Vergara. Mariola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Nos decía ahora Pedro que se trata de un homenaje en recuerdo a Gracia, que murió asesinada a tiros por su expareja, una mujer de 49 años de Pizarra. ¿Qué recuerdo queda de ella en Pizarra todavía?
Bueno, pues el recuerdo, imagínate, lo tenemos presente constantemente, porque desde el área de igualdad nos impactó mucho, porque es un tema que trabajamos bastante, hacemos muchas actividades, muchas formaciones, y que te pase eso tan de cerca, es duro cuando te pasa y no lo tienes tan cerca, imagínate cuando lo tienes tan cerca. Entonces, a Gracia, nuestra vecina, la tenemos presente, y qué menos que este día 25, pues le hagamos nuestro pequeño homenaje desde la institución, para seguir teniéndola en el recuerdo, aparte que la tenemos también en el árbol de la ausencia que tenemos en la puerta del ayuntamiento. Bueno, pues con este pequeño movimiento de los zapatos rojos, que esto ya viene de mucho tiempo atrás, es una manera de denunciar esos abusos sobre las mujeres, el feminicidio y demás, pues qué menos que tener ese pequeño homenaje y detalle a nuestra vecina que nos dejó tan joven y de esa forma, ¿no?
Mariola, supongo que vale cualquier tipo de zapato, es decir, de tacón, zapatilla deportiva, etcétera, pero ¿por qué precisamente zapatos y además de color rojo?
Pues sí, mira, vale todo. Además, lo pueden dejar allí o se lo pueden llevar después una vez que acabemos el performance. Esto es, como te decía, esto es una idea que ya viene desde hace mucho tiempo, desde creo que 2009, nació en México y lo hacía una artista mexicana, ¿no? Y lo utilizaba en todas sus actividades como una manera de denunciar eso, los abusos sobre las mujeres, el feminicidio, lo que pasaban diariamente. Y entonces se ha convertido en un símbolo de eso, de la lucha de las mujeres y contra la violencia. En el acto también vamos a tener música acompañada de un violín y una chica que nos va a bailar danza con esa música de violín, y vamos a concentrar todos los zapatos, zapatillas, toda la persona que quiera acompañarnos allí en la Plaza de la Cultura, en la puerta del ayuntamiento, y seguramente haremos visible, bueno, pues esta lacra y esta situación ya insostenible que tenemos con las violencias machistas.
Bueno, ya has dicho que hay que llevarlo a la Plaza de la Cultura de Pizarra, que se va a hacer una especie de performance, que habrá también actividad musical alrededor de esa exposición, por decirlo de alguna manera, de esos zapatos que vamos a tener allí. ¿De qué manera se va a recordar a Gracia en ese acto concretamente?
Bueno, pues mira, tenemos también el reparto de unas pulseras que vamos a repartir con nuestro logo, que no solo matas una vida, matas muchas, destrozas, perdón, y en esas pulseras va a haber como una línea de la vida, y donde las constantes vitales, ¿no? Y con el nombre de Gracia, eso lo vamos a repartir. Bueno, luego también le dedicaremos unas palabras, tenemos la lectura del manifiesto también por la mañana y la tendremos presente pues en todo momento en el acto a partir de las 7.
Zapatos de hombres, de mujeres, de niños, todos son bienvenidos, ¿no?
Todo lo que sea color rojo, zapatillas, zapatos, tacón, sandalias, más grandes, más pequeños, lo pueden dejar allí, pero lo que queremos es que, ya que lo dejas y vienes a dejarlo, que nos acompañes en ese momento.
Claro. Antes del lunes se pueden dejar esos zapatos, zapatillas, tacones, como dice concejala del Ayuntamiento de Pizarra, la concejala de Igualdad, Mariola Vergara. Después has dicho que o se mantiene la performance o que cada uno se puede llevar sus zapatos, quien no se los lleve, ¿qué se hace con ellos? ¿Se mantiene algo a lo largo del año?
Bueno, no, lo suyo igual intentamos hacer como una especie de exposición, porque ya tenemos una en el hall del ayuntamiento, con esas zapatillas que nos entreguen y no se retiren, pues podemos incorporarlas también en la exposición que tenemos en el hall del ayuntamiento. Pero ya no solo que nos colaboren, sino queremos que ese día, a partir de las 7, estén allí con sus zapatos, sus zapatillas, que se queden en el acto, en homenaje y apoyo a esta fecha y a nuestra vecina, y bueno, y que luego estén acompañándonos. Está bien que los traigan, que se agradece, pero lo suyo es que nos acompañen durante todo el performance y todo el acto y la duración de él.
Perfecto, pues están todos invitados. El lunes, insistimos, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un día que viven de manera muy especial, como están escuchando en Pizarra, todo en homenaje, recuerdo a Gracia, esa mujer vecina de Pizarra de 49 años que fue asesinada a tiros por su expareja, nada, el pasado mes de marzo, apenas hace unos meses, y que con esta iniciativa, antes del lunes, quien se quiera que se acerque por la puerta del ayuntamiento, por el ayuntamiento, para entregar pues sus zapatos, zapatillas, tacones de cualquier tamaño, de cualquier género, eso sí, que sean de color rojo, para conmemorar este día. Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Pizarra, pues que haya mucha participación, que sea un bonito homenaje y que se vuelque, como siempre suele ocurrir, el pueblo de Pizarra con este tipo de actos. Mariola Vergara, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión también.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y te quiero recordar, como te he dicho en la primera parte del programa, que el próximo lunes, 25 de noviembre, va a estar el alcalde de Málaga, el primero de los malagueños, Francisco de la Torre, en estos mismos estudios donde estoy yo ahora, los estudios de COPE Málaga, de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. De 1:00 a 2:00 p.m. estará con Mónica García, pero estará para responderos a vosotros, a los oyentes. Así que empieza a mandar tus preguntas. Tienes dos vías de comunicación, el correo electrónico málaga@cope.es, te lo repito, málaga@cope.es, y también nuestro canal de WhatsApp, nuestro teléfono de WhatsApp es el 650-564-504, te lo digo otra vez lentito, 650-564-504, ahí nos puedes mandar tanto tu pregunta escrita como mensaje de texto o algo que nos gusta más en la radio, como es el sonido, como es escuchar tu voz, es decir, nos mandas una nota de audio con tu pregunta correspondiente y el lunes entre la 1 y las 2 de la tarde se la trasladamos aquí en directo, en presencialmente hablando con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, así que venga, anímate.
Perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido.
Cuando queda minuto y medio para llegar a las 2 de la tarde, hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que ahora, en poco más de 20 minutos, tienes toda la información, a las 2:20, toda la información, toda la última hora, las noticias, la actualidad de Málaga y provincia con Carmen Cerván, y que a partir de las 3 de la tarde también llega todo lo que necesitas saber del deporte malagueño con Emilio Guerrero, con Javier Campos en la realización. Ya sabes, la radio continúa. Te quedas ahora en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Será dormido, serenamente, será dormido. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado, mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, Déjame quedarme un poco en las alturas, ¿para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo?